soy Lorenzo Cotino, y como se ha dicho, de la Universidad de Valencia, de la red Derecho TICS, una red de especialistas en esta materia. Somos más de 500 en España. Y yo, pues como se decía, yo he venido a hablar de mi libro, pero mi libro tiene que ver con esta materia. De hecho, hoy pues he aprovechado este acto, gracias a Loreto Corredoira, pues, para presentar un libro que está en formato electrónico, cuya portada tenéis ahí. Es un libro, simplemente doy noticia del mismo. El título es Libertades de expresión e información en Internet y las redes sociales, ejercicio, amenazas y garantías. Coordinado, se publica en la Universidad de Valencia, es la que procedo yo. El libro, pues son 40 autores, yo creo que están todos los que en España trabajan sobre materia de derechos y libertades e Internet. Entre ellos, pues vamos a varios, por ejemplo, está Ofelia Tejerina, que es la secretaria y abogada de la Asociación de Internautas, pero muchos otros especialistas en la materia. Y se agrupa en 6 capítulos. Simplemente no voy a leer ni siquiera los títulos de los trabajos ni los autores, obviamente, serían muchos, pero estos 40 trabajos pues se agrupan en bloque de Internet y libertades informativas, el uso político y participativo de Internet y las redes sociales, los límites del 2.0 a juicio de activistas de la política y social 2.0. Este capítulo no pertenece a, no son profesionales o académicos, sino es un grupo de conocidos blogueros que trabajan temas de democracia electrónica y se incorporaron a este libro. Un cuarto capítulo sobre responsabilidad y propiedad intelectual de los contenidos en la red. Y el quinto capítulo, derechos y garantías de los ciudadanos ante la información en Internet. Y el último, privacidad y menores en las redes sociales. Bien, el libro es un acceso completo en Internet. Y he apostado por este formato, aunque dirijo una colección en una editorial convencional en estas materias, porque creo que hoy precisamente facilita la divulgación y la rapidez en la edición, no el tipo de, también de contenidos que se trata de estas más de 500 páginas. Bueno, yo no obstante no he venido solo a hablar de mi libro, sino también pues he aprovechado esta mesa porque yo también participo en este debate. Dirijo un proyecto nacional de investigación sobre libertad en la red, libertades de información en la red. Yo contaré alguna anécdota. Yo sé que, como introducción, me gusta últimamente poner un ejemplo de las termitas. Esos árboles que devoran las termitas, que parece el árbol que se mantiene recto, pero de golpe ese árbol se derrumba. Yo creo que en buena medida por Internet, aunque no solo, en el mundo estamos en muchísimas instituciones que serían estos árboles, muchísimas estructuras, entre ellas el derecho, entre ellas la política, pues está cambiando todo, pero no se ve, pero de golpe se derrumban algunos de estas estructuras y algunos de vez en cuando vemos ejemplos como un presidente negro en la Casa Blanca, ejemplos como que este presidente negro en la Casa Blanca esté tambaleándose por un movimiento descabezado en Internet que se llama Tea Party. Ejemplos como el movimiento en el mundo islámico, que todos estamos siendo presentes estos días y que tal papel tienen las redes sociales. Ejemplos tenemos con Wikileaks, muy vinculado a estos temas jurídicos, que desde hace años comentaré una anécdota al respecto. Es algo que parece que eclosiona en un momento, pero venía de mucho antes, cuestiones jurídicas semejantes. Y podríamos poner así una serie de ejemplos. Estamos en la universidad y, como yo vengo también, pues estamos cambiando demasiado por dentro y a lo mejor un día se derrumba porque la gente ya no aprende a veces en la universidad, aprende en otros sitios. Quizás el conocimiento más avanzado no siempre está en la universidad, aunque algunos peleamos para que así siga siéndolo. Bien, el libro toca una materia que es jurídica desde la perspectiva académica, aunque también con análisis políticos, pero el tema de libertad de expresión, información e Internet, este nexo. Y yo cuento entre las anécdotas, por ejemplo, en el año 99 estaba en Estados Unidos. En Estados Unidos, un profesor que tenía más de 60 años y dirigía un centro de libertad de expresión, muy reconocido en la Universidad de Virginia, daba un curso monográfico a sus alumnos de licenciatura sobre libertad de expresión e Internet. Aquí prácticamente no hay casi ni cursos de doctorado al respecto. Y además era una persona de 60 años que en aquellas épocas, pues intentemos ubicarnos cómo se veían las cosas. No sabíamos prácticamente ni adjuntar un archivo a un correo electrónico. En el año 2008 en España, de hecho en aquel país, no ha sucedido en Europa, no ha sucedido en España. En Estados Unidos, en 1997, hay una sentencia sobre Internet y la libertad de expresión que sigue siendo el referente básico y gracias a ella posiblemente sigamos hablando de un Internet como lo conocemos. No obstante, en Europa ni en España hay nada parecido. Los jueces tampoco se han involucrado demasiado. Por supuesto, los políticos, con la legislación que hacen, pues desconocen casi el fenómeno de Internet y lo siguen haciendo. Pondré dos últimos ejemplos. Recuerdo un catedrático, y no diré el nombre porque es un excelente catedrático, me invitó hace un par de años a participar en un libro colectivo de lo más importante que se ha escrito en España sobre libertades informativas. Me dice, mira, Lorenzo, somos más de 26 personas, me gustaría que tú, que conoces la materia esta de Internet, hicieras tu contribución. Yo finalmente no pude participar en el libro, pero realmente me quedé pensando, ¿y de qué narices están hablando los demás? ¿Qué importancia tiene hoy hablar de libertad de expresión e información si no estás trabajando jurídicamente en el formato, en el soporte digital? Pero es que en el mismo año un excelente catedrático también me daba una conferencia sobre el secreto, el derecho a no revelar fuentes en Internet. Y cuando acaba la conferencia, no fui yo por no parecer puñetero, pero alguien le preguntó, oiga, ¿ese derecho a no revelar las fuentes se puede proyectar a Internet? Y la contestación fue, no, yo es que no utilizo Internet. Claro, esa contestación no vale. O sea, a nadie le importa si un catedrático utiliza o no Internet, pero si está haciendo disquisiciones sobre el derecho a no revelar las fuentes, podía pensar algo parecido a algo tan poco importante como ha sido el fenómeno de Wikileaks. Estos son una serie de ejemplos que creo que no está de más recordar. No es fácil dar respuesta, pero eludirlas, y lo que se ha hecho en España y en Europa, muchos de estos problemas jurídicos de Internet, es eludirlos. ¿Por qué? Porque los temas de propiedad intelectual dan bastante más dinero, o al menos profesionalmente hay alguna salida, y porque los temas de privacidad, protección de datos, yo doy clases, dirijo un máster, el primer máster en España de Derecho a Internet y protección de datos, etcétera, pues profesionalmente tienen salida, pero de los temas que estamos hablando pues tienen bastante más importancia y relevancia social, lo que pasa en el mundo, cómo se estructuran las redes sociales, qué derechos se protegen, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que estamos, como digo, desconociendo pues realidades que están ahí. Bien. Estamos hablando de algo tan desconocido sobre quién es responsable por contenidos en páginas desconocidas como pueda ser Google, YouTube. Jurídicamente no hay una respuesta. Fíjense ustedes que aún no sabemos quién es responsable por poner un link. Claro, si de aquí a nada diremos la palabra link, ya igual no sabemos ya a qué se refiere. Pues en derecho intentamos dar respuesta, pero no es sencilla. Esta clave no la damos, primero, porque somos muy pocos los que nos dedicamos y, en segundo lugar, porque no son sencillas. Ya centrándonos en estos escasos minutos que voy a hablar, y una visión ya del tema, acercándome a alguno de los temas, aunque quizá responda a otras cuestiones que no son el centro de hoy, pero en el tema de propiedad intelectual, este debate sobre la propiedad intelectual, yo creo que aquí hay dos discursos y es bueno diferenciarlos, el jurídico y el que no es exactamente jurídico, sino el político o sociológico. Desde el punto de vista jurídico me atrevo a hacer algunas consideraciones, pero es muy importante sobre todo distinguir el juicio de constitucionalidad o el juicio de legalidad. En el primer caso sería si algo es constitucional o no. Y puede ser perfectamente posible que una ley políticamente o sociológicamente muy mala, en la que el 99% de la población estuviera en contra, fuera constitucional. No hay ningún problema. Entonces, creo que en este tema a veces sucede. Ahora diré mis consideraciones sobre la llamada ley Sinde, pero en general es constitucional. Pero posiblemente, si se me preguntara mi juicio sociológico, pues quizás fuera otro. Es importante que se mezclan los dos debates. Respecto de el marco general, no hay que olvidar que, porque también a veces desde las entidades de gestión se atrincheran en el marco jurídico. Claro, el marco jurídico, ya se lo digo yo a ustedes, es perfectamente claro, se protege la propiedad intelectual porque se lleva siglos o al menos más de 100 años protegiendo la propiedad intelectual y es una estructura que está ahí y el derecho protege. Y como eso es así, pues ¿para qué vamos a cuestionarlo? El debate jurídico, pero fíjense si hace aguas incluso desde la perspectiva jurídica que la mayoría de sentencias por jueces que se están emitiendo hasta lo que para mí es de libro, que es que colgar una película en Internet es ilegal, que no quiere decir que sea delito, pero es ilegal, pues hasta hay jueces que lo discuten. Pese a que, por ejemplo, a mi juicio no hay ningún debate a ese respecto, pero hay sentencias, la mayoría diría, la absoluta mayoría, que están dando la razón no a las entidades de gestión o a los demandantes por este tipo de cuestiones. Es decir, que el mismo derecho, pese a una estructura muy clara de proteger la propiedad intelectual, hace aguas. Yo creo en el debate, lo he apuntado porque yo doy clases a alumnos que no son de derecho explicando y quizá a veces hace falta subrayarlo. Lo ha explicado muy bien Loreto, pero quizá a veces hay que subrayarlo. El canon es por la copia privada, es la compensación equitativa por copia privada. No es el canon, no es pagar el canon porque sé que os descargáis de internet todo ilegalmente. Lo que pasa es que se ha vendido sociológica y políticamente así, y de hecho es que copias privadas no hay tantas. El canon es, sociológicamente, o así lo entiendo yo, pues una forma de intentar compensar la realidad tan evidente de que las descargas en internet son masivas. Pero formalmente el canon es por las copias legales que se hace uno de sus propias, las obras protegidas, y sería algo minoritario. Yo creo esto es interesante, pero bueno, responde al fin y al cabo a que incluso desde los autores se ha señalado, es decir, es la única forma de compensar la realidad de las descargas masivas. Sobre la ley SINDE se ha hecho un buen resumen, aunque todo es opinable, por el interviniente anterior. La ley SINDE, desde la perspectiva jurídica, yo diré, técnicamente para mí es un desastre de ley, lo era en su primera versión, lo es en su segunda, y además estoy convencido es una ley inútil. Una ley inútil incluso para los objetivos que pretende, que es proteger la propiedad intelectual, porque sabemos lo escurridizo que es internet, y entonces pues probablemente estas páginas de descargas masivas pues tendrán preparado un plan B, y ante ese plan B, que es pues ubicarse e ir cambiando de servidores, pues jurídicamente es muy difícil perseguir. De hecho, probablemente sea más eficaz otro sistema, que es el francés, por ejemplo, que es perseguir a los que se descargan. Ilegalmente se puede hacer. Cuando digo ilegalmente, quiero decir que también legalmente se podría establecer una ley que su objetivo fuera ir perseguir de alguna manera a quienes hacen descargas que son ilegales, o incluso, yo hasta diría, yo he hablado con técnicos responsables en esta materia, diría, ya que hacéis la ley SINDE, dejar claro en la ley de propiedad intelectual, si es que tenéis ese objetivo, que es un ilícito. Porque esto, para vosotros que no sois juristas, casi no se duda que descargarse, que las páginas web de descargas ilegales, incluso descargarse música u otros contenidos, no es delito. Bien, hay dudas sobre el artículo 270, pero casi, como decía al principio, no hay dudas de que es ilícito. No todo lo que es ilícito es delito. Entonces esto a veces también sociológicamente se olvida y prácticamente nadie discute que es ilícito, o cuanto menos el legislador podía dejar muy claro que se puede prohibir y perseguir a quien haga descargas ilegales. Ya sobre la ley SINDE, en España hacemos un derecho en general mediocre, y entonces hasta que ha venido internet no nos habíamos planteado prácticamente si era necesario un juez para cerrar un periódico. Nadie se lo había discutido. Uno diría, hombre, claro, para cerrar el país, ¿cómo no va a ser un juez? Pues bueno, pues para cerrar una cadena de televisión o para eliminar una concesión de una radio, de hecho está en debate. El CAC catalán, en cierto modo, las posibles sanciones administrativas, pues estaban ahí. Todo ello, insisto, sin intervención de un juez. Pues al menos el debate de la ley SINDE ha servido para que el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, vengan a dejar claro que sí que sería necesaria una orden judicial, es decir, el quién lo señale, que sea un juez, y no la administración, cosa que no estaba ni mucho menos clara, y dudaría, porque por ejemplo, si piensen ustedes, antes ha puesto un ejemplo, ¿creen ustedes que es necesario esperar a un juez para prohibir que una tienda venda productos explosivos? No, yo vengo de Valencia, no me refiero a petardos, a niños, o que venda medicinas en mal estado. No hace falta esperar a un juez, hay medidas cautelares, autoridades de consumo. Lo que pasa es que aquí está en juego posiblemente la libertad de expresión. La ley SINDE lo que solicita, es lo que requiere, es que sea un juez quien determine si esa página web, si el cierre de esa página web supone una restricción de la libertad de expresión. Yo creo que se salva la constitucionalidad. Hay elementos oscuros de constitucionalidad. No se sabe muy bien cuál es el procedimiento y las normas que ha de seguir la sección segunda, que es esa sección administrativa que determinará el cierre de las páginas web. Y eso sí que lo debería haber aclarado mejor la ley y no remitir a un reglamento, como lo ha hecho. Lo que se ha hecho políticamente es curioso, se ha explicado bastante bien, aunque la jugada política no del todo. CiU y el PP pues querían estar con la ley, querían estar políticamente en contra de la ley Sinde, pero querían estar en contra del gobierno y al final pues dijeron un juez no, pues dos. Los juristas aún no sabemos muy bien de qué papel hace ni el juez 1, ni el juez 2, ni el juez, y diré y con ello concluiré sobre la ley Sinde, el juez al que le caigan estos casos no va a saber muy bien hasta la primera sentencia el juez al que le digan, oiga, ¿puedo cerrar la página web? No sabe técnicamente, no se sabe muy bien qué ha de hacer ese juez. ¿Afecta la libertad de expresión? Pues podrá decir, sí que afecta o no afecta, no lo tendrá muy claro. Pero sí que es interesante la estrategia de la ley. Es constitucional, pero a mi juicio es censurable. Lo ha centralizado todo en la Audiencia Nacional. A mi juicio, yo la primera vez que tuve noticia de ello, dije, claro, pierden todas las sentencias, el 90% de las sentencias en los jueces de instancia, pues vamos a concentrarlo en unos y a confiar que los responsables de la Audiencia Nacional de esa sección contencioso administrativo, pues quizá tengan otra sensibilidad. Porque, y diré mi parecer, yo jurídicamente no entiendo muchas sentencias de instancia que están dando la razón, no están dando la razón a las entidades de gestión, porque yo leo la ley de propiedad intelectual y algunas cosas entiendo. Pero como se ve que no confían en la mayoría de los jueces y que se vaya por reparto, aunque hay otros motivos para centralizarlo en Madrid, pues han dicho, vamos a centralizarlo en uno. Como saben ustedes, pues la Audiencia Nacional es un órgano bastante excepcional en el derecho comparado, aunque también hay razones técnicas que lo justificarían que sea este juez. Pero yo creo que es una estrategia de la ley. Vamos a intentar a ver si los jueces de la Audiencia Nacional, que serán menos, no controlables, porque ningún juez es controlable, yo mismo soy magistrado y los jueces no son controlables y eso sería un error de ese punto de partida, pero sabemos que la mayoría de los jueces están diciendo que no, pues vamos a confiar a ver si hay un cambio de parecer.